¿Dónde ubicas, Susana?
Sí.
Este aniversario.
Y debo añadir algo más, no por el efecto titulitis, pero creo que también es importante que se empiece a saber que estoy a cargo de la dirección del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la propia Católica, con lo cual también esto es interesante en el sentido que me permite conjugar la parte económica, comercial, con la cultura, porque comprender el mundo árabe para el uruguayo es una manera también de poder plantearse una apertura hacia esos mercados o incluso para captar inversiones, con lo cual quería dejar eso claro, ¿no? Que la cultura per se está muy bien, pero a nosotros desde este lado del mundo nos interesa conocer las claves que ocurren allí en ese mundo para en última instancia poder comerciar, negociar o tratar mejor con ese mundo árabe.
Perfecto, bien aclarado el punto. Y ante la pregunta esta, porque está bravo decir, bueno, o sí, simbólicamente puedes decir tal día.
Simbólicamente yo creo que la muerte al obonzo de Mohamed Bouazizi, el joven vendedor ambulante de 27 años, no se va a olvidar. No se va a olvidar en el mundo árabe y tampoco lejos de ese mundo, ¿verdad? Me parece que simbólicamente podemos decir que entonces el pasado 14 de enero fue el, yo diría, el año cuando se concretó la salida apresurada de Ben Ali, el primer presidente árabe que tiene que salir huyendo por petenera, ¿verdad? Para no enfrentarse a la justicia de su país. Creo que ahí podemos marcar como el simbolismo de ese año de revueltas y reformas, protestas árabes, pero evidentemente que la caída del dictador, ahora llamado así, pero del faraón, del mítico presidente de Egipto, Hosni Mubarak, me parece que marcó un antes y un después, porque es a partir de esa caída del presidente egipcio que entonces se van a envalentonar los libios, los jordanos, también los yemeníes, pero incluso los sirios. Es decir, ahí nos demuestra también el rol y el equilibrio, no siempre fácil de mantener o casi nunca, de poderes políticos en el mundo árabe, que desde este lado del mundo, no porque sea Uruguay, sino porque desde Occidente todavía no se comprenda ese mundo. Muchas veces porque hemos sido perezosos a nivel intelectual y otras veces por displicencia, ¿no? Y negligencia en nuestras relaciones entre Occidente y el Oriente árabe islámico.
Susana, ¿cómo ubicaríamos el mapa hoy de las revueltas?
Sí.
Si sacamos una fotografía del mundo árabe hoy, ¿qué vemos?
Bueno, evidentemente que hay opiniones como colores para todos los gustos, ¿verdad? Pero a mí me parece que es positivo en el sentido de que esa movilización social, esa protesta masiva que surgió en las calles de Túnez y que después como reguero de pólvora va extendiéndose por Egipto, por Libia, pero como dije también por Siria, por Yemen, pero incluso por Bahrein, un reino chiquititito que es el patio trasero de Arabia Saudí. Y lo digo ahora por si luego va quedando poco tiempo, ¿no? La gente ya me conoce y voy mechando y metiendo ideas. Pero yo creo que ese mapa lo que nos presenta es una situación bastante auspiciosa en Marruecos, un país que supo, digamos, adelantarse a los cambios que se venían, y la monarquía muy hábilmente llamó a elecciones, a una reforma constitucional, porque allí sobre todo la protesta ha sido social, no tanto por la cuestión de democracia real o mayor democracia, que también importa e interesa a los ciudadanos de estos países, pero sobre todo lo que están protestando es por regímenes despóticos que han mantenido al pueblo muerto de hambre o que lo han tenido condenado sobre todo al desempleo crónico y sobre todo castigando a las generaciones más jóvenes. En el caso de Marruecos vemos que hay un presidente de gobierno, digamos, un primer ministro islamista, él, con lo cual hay un cambio importante en las formas, ¿verdad? No tanto en el fondo, pero sí en las formas, y sobre todo lo que se está trabajando es a nivel de comités que luchan contra la corrupción, y eso está siendo muy bien percibido por la ciudadanía marroquí. Pero ojo, evidentemente que es un proceso tutelado y mentorado por el propio palacio, por la propia monarquía, que es una monarquía muy al estilo de la de Jordania, otro país donde también las protestas fueron cediendo poco a poco, no porque no haya el mismo denominador común que hemos explicado en tantas otras situaciones y entrevistas aquí en la radio con vosotros, ¿verdad, Juan Andrés? Pero el tema es que creo que en Jordania, en Marruecos, han sabido contener la marea humana de otra manera. ¿Cómo? En Jordania, por ejemplo, jugando el papel étnico, es decir, hay una división de los ciudadanos de Jordania, que es así, prácticamente la mayoría, el 65% de la población jordana es palestina, cisjordana, si me apresuras, mientras que el resto son una burguesía, una élite que se entiende como originaria del lugar y por tanto son los jordanos posta, los jordanos de pro. Entonces, el régimen muy hábilmente explota este tipo de cuestiones. Es decir, lo que vemos es que hay un mismo común denominador en todos estos países, por eso es que las protestas se han ido sucediendo de uno al otro, hasta Yemen, hasta el Golfo Pérsico, pero la situación étnica, local, tribal, es diferente en cada uno de ellos.
Está bueno ese punto, sí.
Al día de hoy tenemos que los regímenes, por ejemplo, de Arabia Saudí, de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, lo que explotan también es el confesionalismo. Como ya saben muchos de los oyentes, tenemos una mayoría musulmana suní, 85%, y un 15% son chiíes. Bueno, en Bahrein, la monarquía y también Arabia Saudí se ha empeñado en presentar estas revueltas, manifestaciones sociales, como una cuestión confesional de los chiíes, cuando no es cierto, Pero claro, a base de la propaganda que allí también tienen todo el día, la propia población suní del reino ha acabado por digerir, por comprar esa propaganda.
¿Sabes que hay varios oyentes que preguntan por Siria?
Sí.
Es el foco hoy por
sí,
hoy.
Sí, íbamos a llegar a Siria, pero si me preguntas por un mapa, yo diría que tenemos entonces un proceso de transición en ciernes hacia una mayor democracia, pero siempre con matices. Entendamos, por favor, que la democracia de Marruecos no va a ser la democracia que tenemos instalada en el viejo continente europeo desde hace décadas, ¿verdad? Pero es un proceso de apertura, es un proceso bien recibido por los propios marroquíes. Después tenemos la situación caótica de Libia, donde hay un gobierno, pero no hay Estado. ¿Qué sabemos hoy del Consejo Nacional de Transición? ¿Qué sabemos de las milicias que siguen todavía sin deponer las armas y que están enfrentados por cuestiones tan difíciles para nosotros de digerir, como son tribales, locales, pero también regionales? Tenemos Cirenaica versus o contra Tripolitana. Entonces tenemos todavía, no sabemos nada del arresto de Saif al-Islam, el hijo del fin, ¿verdad?, de Gaddafi, que todavía está en territorio libio, pero que se ha convertido en trueque, en moneda de cambio. Bueno, todo esto ha hecho que sea muy difícil tener un gobierno que realmente dirija un país y que estén reconstruyendo el Estado. No tenemos un ejército, no tenemos unas fuerzas armadas todavía conformándose en el país, con lo cual hay una situación muy caótica en Libia. Después, si vamos ya al Golfo, como dije antes, en el caso de Bahrein se han ido, reprimiendo esas revueltas con intervención extranjera, porque también han enviado tropas desde Arabia Saudí o policía desde Emiratos Árabes Unidos, con aquello que se llamó eufemísticamente el escudo península. O sea que a Arabia Saudí y a Qatar les interesa la revuelta y la democratización de Libia, pero si esa democratización toca muy cerca de casa, epa, ahí ya nos paramos en nuestros pedales y la frenamos, que es el caso de lo que ha ocurrido en Bahrein. Y en el caso de Yemen, la semana pasada, concretamente el viernes, se nombró al vicepresidente Saleh, del presidente saliente, como el actual presidente de Yemen, un país que también es un estado fallido, que estuvo dividido en norte y sur, comunista y pro-liberal o pro-capitalista, hasta la década del 90, concretamente hasta el año 91, terminada la primera guerra del Golfo, mal llamada primera, porque fue segunda guerra del Golfo. La anterior había sido entre Irán e Irak del 80 al 88. Y bueno, ahora tenemos más de lo mismo. Se ha cambiado la estética, las formas, una vez más, pero no el fondo. ¿Por qué? Pues porque a Arabia Saudí no le interesa que haya un caos, que haya revueltas en Yemen, que es también, una vez más, muy próximo a su vecindario y que tiene un montón de yemeníes trabajando, algunos legalmente, otros ilegalmente, en el reino. De todas formas, yo creo que el punto aquí, el ojo del huracán, como todos sabemos, es Siria, ¿verdad?, donde nos hemos encontrado con la pieza clave, ¿verdad?, del tablero de ajedrez, que es Oriente Medio.
¿Por qué es la clave?
Es una clave porque allí tenemos en juego muchos intereses geoestratégicos y geoeconómicos. Tenemos a Rusia y China, que también intervienen en todas estas cuestiones y que tienen intereses también a nivel económico,
que sí,
como puede ser China.
Mucho más fuerte ahora que con respecto a otros países.
Exactamente.
Otros países.
O sea,
eso,
Rusia y China pusieron reparos a la intervención militar, sobre todo a la creación de aquella zona de exclusión aérea sobre Libia, pero finalmente aceptaron. Pero en el caso de Siria, claramente Rusia ha dicho no, con Siria no os podéis meter, no permito esto. Vetó la resolución o el intento de aprobar una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como bien sabemos. Y bueno, tenemos una situación muy crítica porque el régimen sigue sigue apostando a dividir a la población, a convencer a su comunidad alawí, que son chiíes, es una minoría dentro de los chiíes, y les quiere convencer tanto a cristianos como también a otros que son, digamos, más seculares, herederos de la ideología del partido Baath, que fue muy fuerte en la década del 70, del 80, incluso el 90, tanto en Siria como en Irak, de que es mejor lo que tienen, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y claro, apuestan a decir que estos son infiltrados de Al-Qaeda, que es una conspiración judeo-masónica para derrocar a un régimen, el único que queda que protege el nacionalismo árabe, porque Siria fue durante muchos años, sobre todo desde el declive y el desgaste del gobierno de Mubarak en Egipto, el último bastión del nacionalismo árabe, aquel que decía enfrentarse a Israel, aunque en los hechos uno y otro se retroalimentan. A Israel le es funcional el gobierno de Al-Assad, como al Assad le es funcional tener una relación ríspida.
Político, digo, económicamente, Siria, sí. ¿Qué relevancia tiene?
Económicamente, evidentemente, la relevancia viene por el lado de que Siria es un peón estratégico a los intereses de Rusia, y lo digo en el mejor sentido, no peyorativo, sino peón por lo del tablero de ajedrez. Es decir, Siria es útil a los intereses de Rusia porque, para empezar, tiene allí una entrada al Mediterráneo a través del puerto sirio de Tartus. Uh-huh. Pero además de eso, porque compran muchas armas a Rusia, ¿verdad? Y ya sabemos que Putin, que se quiere candidatear como presidente, bueno, su carrera electoral ya está en curso, no quiere perder pisada en el juego también geopolítico de Asia Central. Y entonces, tener a un país árabe útil y que sea valedor ante los ojos de la nación árabe a los intereses de Rusia es importante, toda vez que perdió al resto de los países árabes, ¿verdad? Porque el resto o están demasiado enfrascados en sus propios problemas o son muy próximos a Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia.
Susana, hay otras cosas más para hablar, ¿no?
Sí, algo que preocupa, y sobre todo en Europa por la cercanía que tenemos. No hay que olvidar que, por ejemplo, las relaciones de España y Marruecos se resienten cada vez que hay algún tipo de conflicto mínimo, incluso por la isla que se llamó el Islote Perejil, si te acuerdas, hace algunos años, cuando todavía era gobierno el PP, antes de que lo perdiera, ¿verdad? Bueno, en ese caso, entonces, fíjate que Marruecos es importantísimo para España, porque es el segundo, es el tercer país, en cuanto después de Estados Unidos y la Unión Europea, a donde llegan las exportaciones españolas. O sea, fíjate si es importante. Y combatir también al terrorismo de corte islamista, tanto en Francia como en España, supone o pasa por tener una buena relación diplomática con Marruecos. O sea, que allí se mira con lupa todo este proceso de reformas árabes. Pero algo que preocupa en Occidente en general es la llegada de grupos islamistas al poder después de celebrarse elecciones en Túnez o en Egipto. Pero esto es porque, una vez más, insisto, no queríamos darnos por enterado. Era clavado, era cantado que tenía que ser así, porque era el único tipo de gobierno, de régimen, que no habían probado hasta ahora desde sus independencias, claro, antes de ayer, en la década del 50 y el 60 del siglo pasado.
Pues está el otro tema de la capacidad que tienen.
Exactamente.
Ellos, ¿no?, para gobernar.
Pero fíjate que Estados Unidos también va a tener que necesariamente reconstruir sus alianzas estratégicas en la región, Juan Andrés, porque ahora ya el régimen de Mubarak ha caído y sus aliados estratégicos de antes no están o han perdido todo tipo de apoyo social. Con lo cual, incluso Estados Unidos ahora ya, igual que la Unión Europea y los países que la integran, se esfuerzan en pintar a los hermanos musulmanes como islamistas, pero moderados. Tenemos todavía en la cabeza aquella necesidad de decir, son islamistas, son musulmanes, pero de los buenos, no son de los malos. Tenemos a los salafistas, que vamos a echarles todos los cucos y todos los males a ellos, porque ellos son el peligro y la amenaza para la cultura occidental. Y esto es un juego muy pernicioso, porque demuestra que no entendemos al mundo musulmán como se debe. De todas maneras, yo creo que también hay que destacar el papel, otros de los actores en este mapa, en este paneo que estamos haciendo de la reforma árabe. Yo no quisiera dejar de decir que es importante el rol que están jugando emiratos pequeños como Qatar, un país que abrió el 22 de febrero del año pasado, del 2011, abrió por primera vez una embajada permanente aquí en Uruguay, que está ubicada en el Radisson, muy cerquita de donde estamos ahora en la radio contigo. Entonces, fíjate que Qatar, un país de apenas 1.200.000 habitantes, donde muchísimos son inmigrantes, cerca del 85% de los ciudadanos de los que habitan, de los residentes en ese emirato, son extranjeros. Con lo cual es muy difícil tener movilizaciones sociales si eres extranjero y tu visa de trabajo depende de tu patrón, y por tanto esto limita mucho tu capacidad de reacción. Pero es interesante igual cómo la acción exterior qatarí es sumamente inteligente. Tienen, tú lo sabes bien, su órgano, su vocero es la cadena de televisión Al Jazeera, que emite en árabe y en inglés, que tienen incluso corresponsales en Latinoamérica, en Buenos Aires y en Venezuela, pero además apuesta a estar bien con Dios y con el diablo. Por un lado, tienen buena relación con Estados Unidos, pero sin perjudicar su relación también con Irán. ¿Por qué? Porque Qatar quiere dejar de lado la tutela de Arabia Saudí. Es decir, es su hermano grande, ¿verdad? Es su hermano mayor, le debe respeto, además es el líder en cuanto al Golfo Pérsico, ¿verdad? Y a la península arábiga, pero evidentemente Qatar quiere tomar distancia, cosa que no ha hecho Kuwait.
Al pasar, decís, Arabia Saudita seguirá como hasta ahora.
Bueno, Arabia Saudí por ahora va a continuar así porque es un
aliado
régimen también muy conservador.
Es
un aliado exactamente muy estratégico, no solo para Estados Unidos, sino para el grueso de los países occidentales. Pero ojo que allí también tenemos protestas que han sido rápidamente cercenadas o acalladas. Pero hay también rispidez social. Lo que pasa es que allí no tenemos sindicatos, no tenemos partidos políticos, las mujeres no pueden votar, el ejército, la policía tampoco. Entonces, claro, con una suerte de clanes familiares, porque ni siquiera da para hablar de burguesía o élite financiera, sino que se trata de familias, de dinastías que vienen dirigiendo el presente y el futuro de sus ciudadanos pues desde que se independizaron de la corona británica. No obstante, recordemos que Arabia Saudí ha tomado el bastón de liderazgo de las naciones árabes porque no le ha quedado otra, porque se enfrenta al peso pesado de la región que es Irán, un país musulmán pero que no es árabe y que evidentemente tiene una fuerte tradición persa, por lo que fue el imperio persa que ocupó territorios tan vastos como Armenia o Kazajistán, o Tayikistán, o Afganistán, ¿verdad? Entonces, Arabia Saudí quiere hacer frente al régimen de los ayatolás, porque es un régimen teocrático, pero es una república al fin, mientras que ellos son una monarquía. O sea, que lo que tenemos
pero
es un juego
la diferencia, y, digamos,
muy fuerte, muy claramente que hay una diferencia.
Lo de Irán no tiene nada que ver con la primavera árabe.
No, en Irán también quiso haber primavera árabe. Recordemos que las últimas elecciones pasadas, donde gana otra vez Ahmadinejad, fueron fuertemente contestadas por los candidatos de la oposición y también por la ciudadanía, el movimiento que se llamó la Marcha Verde también, ¿no? Sin confundir con la del Sáhara y Marruecos, por favor, del año 73. Pero bueno, esa marea humana también que inundó las calles de Teherán, Isfahán y otras ciudades de Irán, bueno, fue también silenciada y obligada a contenerse. Pero evidentemente que la primavera árabe justamente se llama árabe porque explota la calle en Túnez, después en Libia y en Egipto, y continuamos con este paneo que estamos haciendo. Pero como te dije antes, hoy tenemos el quid de la cuestión es qué hacer con Siria, porque la intervención militar no va a ser posible, pero ya están llegando armas para esa oposición siria que está muy fragmentada, muy dividida, pero por otro lado hay sanciones económicas muy fuertes al régimen sirio y al Banco Central sirio. Y claro, cuando la gente empieza a vivir mal, incluso la élite burguesa empieza a ver que no llegan divisas, que no se pueden concretar las exportaciones, ahí vamos a ver si el apoyo y la lealtad a este régimen va a continuar. De todas maneras, antes de que caiga el Assad, van a seguir muriendo muchos ciudadanos sirios, muchos civiles, tanto mujeres, niños como hombres, que nada tienen que ver con política, y esto es lo lamentable, ¿no?
Un par de preguntas bien breves. Irak, por ejemplo, ¿por qué nada ha pasado?
Sí, Irak o Sudán o Argelia, la gente se puede preguntar por qué no ha llegado allí la primavera, la reforma árabe. Yo creo que tenemos que tener presente que estos países han estado inmersos en guerras civiles hasta hace nada, hasta antes de ayer. Argelia ya tuvo un intento, un conato, si se quiere, de reforma árabe tras la victoria del FIS, del Frente Islámico de Salvación, en el 90-91, cuando fue boicoteada la segunda ronda electoral por el gobierno y el ejército de Argelia, y esto desencadenó una guerra civil que hasta el día de hoy las heridas están abiertas. Irak, bueno, tuvo una ocupación atroz desde el año 2003, y Sudán es un país que también ha estado dividido por guerras, genocidios como el de Darfur, que todavía hoy ese Sudán del Sur independiente el pasado julio está también inmerso en luchas tribales, con lo cual esa reforma asusta, da miedo a la gente que no quiere volver otra vez a tener un reguero de sangre entre sus hijos y sus descendientes.